Bueno, ya está muy interesada Silvia Marucho, que llegó recién. Hola Silvia, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
Cocó está trabajando en el avión.
Cocó está tremenda, así que bueno, por suerte me dejó trabajar un poco.
Ay, por favor.
Le encanta este micrófono.
Ya tienen temas en común con Susana Balbo porque vos sos sommelier.
Sí, claro.
Y ella es enóloga.
Una de las grandes.
Sí, yo le iba a pedir a ella medio que se presentara, pero antes de que yo la presente, ¿quién es para ustedes los que estudian para sommelier y todo eso? Susana Balbo, ¿es una referente?
Sí, por supuesto. Hoy por hoy es más común encontrar enólogas. Uh-huh. Vos cuando estuviste en la Patagonia hablaste.
Sí, cuando fuimos a Mendoza tuvimos una enóloga de Rucamalén.
Ah, perfecto.
Después nos invitó a ese almuerzo inolvidable de 5 pasos, que en realidad era de 7, y iban cambiando la bebida, pero lo acortaron mínimamente porque teníamos un show a la noche,
¿no? Pero la historia de Susana es bien diferente, porque es una de las pioneras en la enología, haciéndose lugar en un mundo de hombres, con lo cual, no porque sea segregada, sino todo lo contrario, pero tuvo que hacer fuerza para que sea observada, no solamente a ella como profesional, como madre, sino también por todo lo que hace y sus ideas.
Ella, para que lo sepan, se recibió de enóloga en 1981. Si todavía es difícil encontrar enólogas, imagínate en el 81. Todavía no puedes hablar, Susana, estás acá prisionera, querida. Y acá me dicen que en 2012 fue la única argentina reconocida por la revista Drinks Business, sería del negocio de los tragos, como una de las mujeres con más influencia en el mundo del vino. En 2015 la misma publicación le otorgó el reconocimiento a la mujer del año, que dan ellos, ¿no? Y luego en 2018, que es este año, la nombró como una de las 10 mujeres más influyentes en el mundo del vino, con lo cual lo que acaba de decir mi compañera Marucho, sin haber leído este papel que tengo en mis manos, es tal cual. Bueno, ahora tenemos varias cosas. Fuiste electa diputada por Cambiemos en Mendoza, pero tenías que dedicarte a algo que es el tema que nos convoca hoy. Te presento a nuestra querida Diana Balaguer, que hace política y economía. Y vamos a hablar del G20 de mujeres. ¿Qué es esto? Se llama Woman 20. Es el foro de género del G20. Lo que acabamos de decir de la enología nos interesa muchísimo, pero ya está presentado. Fuiste electa, que te habrá emocionado, ¿no?, por convertirte en diputada, pero te llamaron a algo que podemos considerar, no sé si más importante, superador, eso lo dirás vos, pero de una enorme responsabilidad.
Sí.
Buen día, Susana Balbo.
Buenos días,
ahora te dejamos, Sabina, hablar.
Buenos días a todo el equipo. Muchísimas gracias por invitarme hoy.
Un lujo para nosotros, ¿eh?
No, por favor. El Women 20 es uno de los grupos de afinidad, que se llaman, que trabajan en el G20 a efectos de ir haciendo recomendaciones a los líderes en los distintos temas que importan a la sociedad civil. Entonces, hay 6 grupos de afinidad. Uno es el de la juventud, otro el de la sociedad civil, otro el de negocios, que es el más importante, fue el primero que nació. Después está el de ciencia, los think tank o las usinas de pensamiento.
Es eso, un think tank es pensar, think tank es
usina,
una
de
usina
pensamiento.
De pensamiento.
Una usina, buenísimo, de pensamiento. Viste que hablamos mucho de las tormentas de ideas que,
¿sí?,
muchos se hacen en las empresas.
Sí.
Sería como una tormenta de ideas a nivel geopolítico.
De gente con de poder de decisión también.
Con poder de decisión de la ciencia, con una avanzada muy importante con respecto a los temas que propone y trata, tratando de poner los países en un pie de igualdad, porque si bien el G20 representa las 20 economías más importantes del mundo.
Eso, vamos a hacer una pausa acá para que nos expliques qué es el G20, porque venimos sabiendo que durante este año, bueno, que nuestro país es sede, que han venido cancilleres, que hay días que se revolucionó Buenos Aires, bueno, se va a revolucionar tanto que el viernes 30 es feriado en la capital.
Sí.
Pero, ¿qué es el G20 y por qué es importante que nuestro país sea huésped del G20? Antes de ir más a hilar fino con este que yo dije Woman 20, es women, porque es plural, ¿no? Lo tenía acá mal escrito. One woman, many women. Eso es imperdonable de mi parte.
No.
Pero bueno, ¿qué es el G20? Para luego irnos a que ya sucedió el de las mujeres y con esta perspectiva de género que tanto nos interesa.
Uh-huh.
¿Qué es? ¿Quiénes son estos 20? ¿Por qué vienen tantos presidentes de estos, bueno, países muy influyentes en el mundo? ¿Y qué significa para Argentina ser huésped?
Uh-huh. Bueno, tenemos que retrotraernos un poquito a la historia. El G7, que es el primer grupo, digamos, de influencia económica, surgen después de la Segunda Guerra Mundial y como una forma de buscar coordinar políticas de Estado para evitar futuras guerras. El G20 surge en incorporación de otras economías que ya venían emergiendo como economías importantes y toma una gran preponderancia después de las crisis económicas fuertes que hubieron, que te acordarás del efecto tequila.
En 2008,
exactamente. Ahí es donde toma la mayor preponderancia y comienza una fuerte movilización por parte de los países.
¿Le debemos a la globalización el hecho de que un aleteo de mariposa en China se sienta en Argentina?
Sin duda, sin duda. Bueno, es que estamos... Siempre
este mismo
se han
año,
sentido.
Perdón, este mismo año, en uno de los momentos más álgidos de nuestros problemas económicos, se hablaba de Turquía y Argentina al mismo tiempo, y uno dice, salvo las novelas que nos encantan, ¿qué tenía que ver, y por ahí nos podés explicar vos, qué puede tener que ver, ¿no? Que estos dos países emergentes, aparentemente tan alejados y diferentes, en su forma de vivir, en su forma de votar, porque Erdogan es muy totalitario, en fin... ¿Por qué? Perdón que yo te voy interrumpiendo.
Porque somos dos países que dependemos mucho del crédito exterior para poder vivir económicamente. Gastamos más de lo que ganamos, o sea, llevémoslo a la economía familiar. Tenés un salario, un sueldo, pero vos gastas siempre más que tu salario. Entonces te lo pasás pidiendo crédito. Y llega un momento que los bancos no te prestan más. Y tenés que empezar a buscar de qué manera y por dónde sacas. Y Turquía y Argentina son... dos países que dependen mucho del crédito externo.
Y al mismo tiempo uno dice, con tantos pobres que tenemos, y si lo trazamos el paralelo famoso con la economía familiar, decís, gasto más de lo que tengo y tengo un montón de hijos pobres.
Exactamente. Y entonces, bueno, tenés que buscar una solución.
¿Cómo es la ecuación? Bueno, ya te estoy preguntando algo demasiado difícil, ¿no? ¿Cómo se sale de esta ecuación?
Bueno, ojalá tuviera la fórmula y se la llevaría al presidente Macri para que terminemos con todos estos problemas que tenemos.
Bueno, entonces te sigo escuchando. Fácil. Entonces, G7 primero, G20
luego.
G20
después. Entonces, cuando se arma el G20 en el 2008, que fue por el problema de la explosión de la burbuja de inmobiliaria de los Estados Unidos, uh-huh, y que cae Lehman Brothers, caen muchísimas empresas muy importantes y se generan cientos de miles de desocupados en el mundo.
Lehman Brothers, para quien no sepa, es un banco que parecía inamovible, indestructible, entonces ahí viene también una cadena de desconfianzas. No hay banco que resista, claro, que los depositantes retiren los depósitos. No existe esa posibilidad. Entonces, cuando viene la desconfianza, que no, en nuestro país sigue vigente y la hemos tenido, y en algunos puntos sentimos que tenemos
y cuando
razón,
cambia la tasa de créditos de interés en Estados Unidos, también, en general se encarece el crédito y el acceso a los mismos genera problemas cambiarios, devaluaciones, etcétera, que es lo que le pasó a Turquía, Argentina, y digamos, aleteó la mariposa por aquel lado,
y aleteó
en Estados Unidos, en realidad, por una guerra comercial también entre Estados Unidos y China.
Y
cambia la tasa.
Y uno se siente espectador y al rato se siente protagonista, porque te pasan
siempre
cosas.
Siempre somos protagonistas,
siempre.
Aunque algunas veces pensemos
que
estamos
no
en la tribuna, ¿no?
Perfecto.
Siempre estamos jugando
Genial.
El partido.
Genial, esto es una idea que hay que tener clara.
Siempre estamos jugando el partido, hay que tenerlo claro.
¿Y qué deciden estos miembros del G20?
Políticas en conjunto para evitar esas crisis. Políticas en conjunto que hacen a la sociedad civil en el mundo, políticas económicas, de educación, de comercio. Por eso hubieron tantas ministeriales, porque venían ministros de educación, de comercio, de trabajo, etcétera, y se coordinan.
Y cada uno en su área hacía prevención, por decirlo de alguna manera.
Claro, empezás a pensar qué es lo que va a pasar. Uno de los grandes temas este año en las ministeriales fue el futuro del trabajo, porque hay una enorme inquietud. Imagínate países como el nuestro, emergente,
con la robótica que va a reemplazar a las personas,
con la inteligencia artificial y la robótica, etcétera. Entonces hay distintas posiciones, hay desde las posiciones muy conservadoras que dicen hay que frenar el crecimiento y el desarrollo porque van a generarse cientos de millones de desempleados en el mundo, y está la otra posición, que es aquel que dice en el comienzo de las décadas del 90, fines de los 80, cuando aparecieron las laptops, todo el mundo decía, me va a reemplazar y me voy a quedar sin trabajo. Y pasó a ser una herramienta nuestra.
Claro, porque ¿quién va a operar la máquina? Y otra cosa que uno puede pensar, se me acaba de ocurrir, y retame si es un error, Otra opción es, quiero que mi país crezca lo más posible y hacer lo que hacen algunos países muy desarrollados, que es sostener, no con un plan precario, sino sostener a quienes no van a tener trabajo mientras el país crece.
Sería, bueno, eso es lo que queremos y sería fantástico, Silvina, si pudiéramos tener unas 20 horas para hablar de esto, porque es un tema que yo lo he estudiado muchísimo.
Tenemos, hoy no 20 es, horas, pero te juro muy, que tenemos tiempo. Vamos a ver si la gente se engancha, repetimos nuestro número, porque produce mucho miedo. Y
es
la
muy
realidad,
importante lo que estás diciendo.
¿En serio?
Muy importante, porque precisamente el acordar estas políticas y el pensar en la tecnología sería una forma de acelerar la salida de la gente de la pobreza, en vez de sumergirla en la pobreza, como dicen, que los va a dejar sin trabajo.
¿Sabes qué me pasó el otro día? Que fue un acto fallido, que si me agarra un psicólogo, me propone 3 veces por semana. En vez de decir beneficiarios de planes, me salió víctimas de planes. Y después me quedé pensando, de algún lado me salió.
Porque yo, que me escuchaste alguna vez a mí, ¿no?
No sé.
Pero yo una vez dije que los planes era una nueva forma de esclavitud.
Bueno, vos podés tener rehén, sobre todo cuando hay punteros involucrados. Claro. A una persona decirle, yo no te doy lo que es tuyo si vos no haces tal o cual cosa. Y eso es tremendo.
Sí, yo lo dije hace muchos años.
Ay, perdón, así. Susana, te plagié.
Es políticamente incorrecto lo que
decimos. Es políticamente incorrecto, pero a mí me salió del alma. Después dije, bueno, ¿por qué tengo que pedir perdón si yo pienso que una persona merece una vida mucho más digna?
Pero es que todos merecemos una vida más digna y hay que trabajar por ello, que tengan más educación.
Repetimos nuestro teléfono por si alguien quiere participar.
El 116-584-0870, ese es el WhatsApp, y por supuesto a través de @milgraciasam870, milgraciasam, todo en minúscula, 870 en números, redes sociales, es decir, Twitter, Facebook y también Instagram.
Estás escuchando a Susana Balbo, porque recién a lo mejor te acabas de enganchar. Ella nos va a hablar dentro de un rato, cuando terminemos de entender qué es el G20, de Women 20 o de Mujeres 20, que es el grupo de afinidad del G20 dedicado al empoderamiento de la mujer. Ella en realidad sabe muchísimo de vinos, eso le interesa a todas las personas que nos están escuchando, pero ¿qué quiere decir? Que cuando nadie estudiaba enología siendo mujer, ella lo hizo, se volvió una referente no solamente nacional sino internacional, y con esa experiencia, porque nació en una familia tradicional, podemos decir tenía todo dado, pero también tenía todo dado para casarse, tener 4 o 5 hijos y quedarse mirando desde su casa, no fue así. Nuestra querida Balaguer le quiere hacer una pregunta.
Agenda de temas, creo que seguro hay coincidencia entre los líderes que se encuentran en estas reuniones de hacia dónde tenemos que ir, pero me imagino que en ese reparto mundial todos tenemos un rol también, porque tiene sentido que todos hagamos lo mismo. ¿Qué rol le cabe a la Argentina en este mundo?
Yo creo que Argentina tiene un rol muy importante y que en este caso en la presidencia del G20 lo está ejecutando muy bien por el resultado de las reuniones ministeriales, que es el de articular el diálogo entre países tan diversos y una muy buena articulación. No sé si ustedes se acuerdan de la fotografía del G7 de Trump totalmente empacado en una mesa y Merkel como golpeándole la cabeza diciendo, a ver, razoná, porque él quería salir del pacto 2030 y de la sustentabilidad y digamos el cuidado ambiental, que no lo ha firmado todavía, ¿no es cierto? Entonces el
es
Pacto de París.
Eso. Y antes tremendo. El protocolo de Kioto tampoco.
Tampoco,
¿no?
No les importa.
No les importa.
Pero tampoco le importa a China. Vos vas a China y ves el nivel de contaminación. Y son los dos países que más contaminan el planeta y son los principales responsables del calentamiento global son esos dos países.
Que
son casi continentes por su tamaño.
Donald Trump, y que Dios me perdone, ¿no? Si porque voy a decir solo lo que dijo él. Cuando hay olas de frío tremendas, ¿no? Tormentas tremendas, y que yo dice, y bueno, y después nos hablan del calentamiento global. Lo ve tan lineal como que dice, si hubiera un calentamiento no haría tanto frío. Cuando en realidad lo que nos tratan de explicar es que hay extremas condiciones climáticas, ¿no? Calores insoportables, donde la gente muere de calor, y fríos extremos. Eso es lo que está logrando el famoso efecto invernadero.
Pero el mundo no lo sanciona, digo, están todos juntos en el G20, lo escuchan. Digo, ¿hay una sanción para unos y para otros? ¿Por incumplir, por no firmar?
No, lamentablemente, porque no hay una policía mundial que es la que se dedique a aplicar estas sanciones, ¿no?
Y además ellos son los más poderosos, entonces, ¿cómo, quién y cómo los sancionaría?
Claro, es muy difícil, y por eso te digo que está haciendo un rol muy bueno. Argentina está trabajando muy bien en esto, porque articular el diálogo entre estos países es durísimo. A mí me tocó en la parte de mujeres, y tenés posiciones muy encontradas por la diversidad de países, y está dado mucho por diversidad cultural, fundamentalmente. En el caso de mujeres hay tema cultural muy fuerte entre Arabia Saudita o los países más liberales como Canadá y Australia, y cuesta mucho que se pongan en la posición del otro. Creo que a los seres humanos nos cuesta mucho eso de ponernos en la posición del otro. El diálogo se facilitaría tanto más. Pero están esos egos tan grandes jugando en el medio que se quiere defender una posición sin mirar el bien común, el bien de los demás. Entonces, hace muy difícil el diálogo cuando hay egos fuertes y no permite que se pongan en el lugar de la otra. Lo me pasó en las mujeres y por los comentarios que yo he recibido y algunas ministeriales que he podido participar, hay países con que mi posición es la que vale y quiero que esta sea el diálogo que se le mande a los líderes, porque cada ministerial, cada reunión, hace recomendaciones que llegan a los presidentes. Luego los presidentes con sus equipos tienen 60 días, que es por eso este periodo de impas que se terminaron todas las cumbres, digamos, de la sociedad civil, del Women, etcétera. Ellos tienen para estudiar estas recomendaciones y elaboran un comunicado final.
¿Qué es lo que va a suceder acá estos días que son el 30 y el 1?
El 1, exactamente.
O sea, viernes 30, feriado en Capital, y el sábado primero.
Exactamente. Sí. Entonces, ese día ellos van a hacer un comunicado en donde van a decir la recomendación para el próximo año y para el futuro del mundo es tener en cuenta esto, esto, esto y esto. Y sugerimos a los países que hagan que sus leyes y sus políticas de Estado estén orientadas a obtener este objetivo. Sí. El Argentina puso como lema construyendo consensos para un futuro equitativo y sustentable, ¿no?
Claro, las dos cosas, porque la equidad no es lo mismo que la igualdad.
Bueno, esto
no
yo
es
lo
mismo.
Y yo lo digo con respecto al Women 20. Las mujeres dicen, yo queremos igualdad. Y yo le digo, no, nosotros queremos equidad, porque en realidad hombre y mujer somos distintos y tenemos distintos requerimientos. Entonces, por ahí, en la igualdad estoy en contra de lo que la mujer necesita. En cambio, cuando pido equidad, pido igualdad de oportunidades, sí. Pero no quiero lo mismo que el hombre, porque no necesito lo mismo que el hombre. Necesito cosas que a mí me permitan llegar al grado de posición en la sociedad que tiene el hombre.
Te podés quedar con nosotros, ¿no?
Claro que sí.
Porque en breve tenemos que informarnos con las noticias. Vamos a hacer una vueltita a la mesa. Se sigue quedando con nosotros Susana Balbo. Vamos a hablar del G20 de mujeres, que ya sucedió, y sus conclusiones. Y quedó una palabra que quiero que me ayuden a retomar, que es la de la sustentabilidad. Cuando yo crecí, nadie hablaba de eso. Por alguna razón nos estamos dando cuenta de que así como vamos, agotamos los recursos. Así ya es. Volvemos. Nosotros estamos con Susana Balbo, mendocina, enóloga, pionera entre las enólogas mujeres, electa diputada por Cambiemos, pero que renunció a su banca para ocuparse del G20 Mujeres. Quedó una palabra dando vueltas, sustentabilidad. ¿Por qué es tan importante, Susana, que todo lo que se haga sea sustentable en cualquier área? En lo del calentamiento global, el clima, lo que se fabrique y las medidas que se tomen, que se pueda pensar que se pueden sostener en el tiempo. ¿Es eso la sustentabilidad?
Sí, yo creo que la sustentabilidad es transversal a la vida del ser humano. Así que incluso aplica a la familia, aplica a todo, absolutamente a todo. Y el hecho de la sustentabilidad es el pensar que queremos vivir en una sociedad que sea equitativa y que tengamos un futuro, y que este planeta tenga un futuro que pueda sustentar la población que tiene. Y es muy importante que podamos acordar políticas en común que no dañen a nuestros vecinos, países vecinos, o que están en la tierra con nosotros habitándolo.
O que los acumuladores de riqueza de cada país no dañen a los que se mueren de hambre.
Por supuesto. Es todo un tema de distribución y es un tema de... yo digo que es un problema de logística, ¿no? La redistribución, que los alimentos lleguen a donde corresponde. Mendoza, una productora de alimentos natural, muchas veces por falta de precio se tira verduras, tomates, frutas, etcétera, y nosotros tenemos gente pasándolo muy mal.
Y gente entonces es un problema de tierra y no sabe plantar lo que puede comer.
Claro, exactamente.
Damián Dresic, te quiero hacer una pregunta.
¿Qué pasa con el feminismo en el encuentro de G20 de mujeres? Digo, con estas cuestiones donde se está poniendo, se está revisando todo, el lenguaje...
Y de Me Too al Ni Una Menos, ¿no?
Digo. Exactamente. ¿Qué pasa con el G20 y las mujeres y el feminismo, no?
Yo tengo una opinión que es muy personal, que no es necesariamente la que representa
el pensamiento
del W20 o el Women 20. Mi opinión personal es que el feminismo es una herramienta que le permitió a muchas mujeres en el mundo iniciar un movimiento para ser escuchadas. Desde muchos años atrás, de tener el voto, ¿no es cierto?, y poder tener la posibilidad de elegir a tus gobernantes, a los derechos que hoy se están reclamando, como puede ser el derecho al aborto, etcétera. Yo lo que creo es que, si bien fue una herramienta muy importante, la mujer no tiene necesidad de ser activamente feminista para poder lograr su lugar en la sociedad y tener sus derechos y ejercer sus derechos. Porque muchas veces te vas al otro extremo y genera más reacciones que empatía. Y entiendo, muchas veces los movimientos son extremos porque hay machistas extremos, ¿no? Ayer yo recibí un WhatsApp de una persona que me conoció en una charla la semana pasada y me dijo: quiero trabajar con vos por el tema de mujeres rurales, porque entré en una empresa en donde la primera reunión directorio donde yo participé, estando yo sentada en el directorio, dijo: esta es una empresa machista. Entonces le anularon la voz inmediatamente en el momento en que estaba en su primera reunión de directorio. Le dijeron: no te vamos a escuchar. Entonces, te imaginas, esta mujer me dijo: renuncié y quiero trabajar en algo que trabaje en los derechos de la mujer. Eso existe y eso explica
el feminismo explica extremo, digamos,
porque... exacto, los dos extremos, y eso no es sustentable. Por ejemplo, eso no es sustentable porque la mujer sola no puede hacer una sociedad más justa y el hombre solo tampoco puede hacer una sociedad más justa.
Es un tema de encuentro, ¿no?
Es un tema de encuentro, es un tema de diálogo, es un tema de acordar roles y acordar derechos. Y, por supuesto, muchas veces las situaciones extremas son las que permiten que haya sentarte en una mesa de negociación, porque si no, no hay mesa de negociación.
Uno a veces sospecha hasta que a alguien le conviene la división, ¿no?
Desde luego, siempre hay beneficiados en todas las divisiones, siempre hay beneficiados y que se encargan de alimentarlas.
Lo que pasa es que, bueno, hay etapas que tienen que ver con la etapa de la denuncia y, uh-huh, y estas cosas siguen pasando, y si pasan en las empresas, imagínate en los ámbitos donde no hay margen de cambiar nada, ¿no?
Son cambios culturales que toman muchos años. Yo, por ejemplo, daba un ejemplo cuando hablábamos de la licencia por paternidad obligatoria, que yo presenté un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, en donde ponía que en forma sucesiva, a lo largo de 5 años, el hombre tenía que pasar de tener 2 días por licencia por paternidad a tener 30 días de licencia por paternidad obligatoria y posteriores a los 90 días de la madre, a efectos de que aprenda a hacerse cargo de su hijo.
¿Vos aclarás lo de obligatorio? Porque podría haber un hombre que no quisiera tomárselo.
Pero es que probablemente la mayoría de los hombres, por un tema de estereotipo y que le empiecen a hacer bromas pesadas o bullying sus propios amigos, decirle: ah, pero sos un pollerudo que vas, claro, a ir a cuidar
a cambiar pañales.
A cambiar pañales, entonces seguramente no se lo va a quedar tomar por un tema de un machismo malentendido, un orgullo malentendido. Y muchas veces eso tiene mucho que ver con la educación, el nivel de educación que tiene el hombre, y por eso también suceden actos de violencia. Por eso el hombre ejerce violencia sobre la mujer.
Bueno, son temas culturales. Hay que trabajar mucho sobre el varón.
Sí, absolutamente. Las madres que educan a esos varones, que no los eduquen con sesgos, con estereotipos.
Bueno, y que un varón no crezca desde chiquito escuchando: no podés llorar, no podés tener miedo. Porque un varón no tendría miedo
A ver.
Somos todos seres humanos y todos tenemos miedo.
Pero
y
si eso se habilita, si la sensibilidad se habilita, si el miedo se habilita, si porque uno piensa muchas veces, yo por lo menos, que el machismo tiene un costado oscuro para el varón también.
Absolutamente.
Porque en determinadas sociedades, el varón que no puede llevar el pan a su casa se siente muy mal.
Se siente frustrado.
De totalmente. Hecho, conozco muchas mujeres que van a cubrir al marido que no está aportando a la casa porque no se puede decir. En cambio, que una mujer, si se quedó sin trabajo, lo dice sin miedo. Y muchísimas mujeres sostienen hogares, no solamente porque son únicas jefas de ese hogar, sino porque hay un hombre que no está consiguiendo insertarse en el mundo laboral. Y bueno, algunos se deprimen, otros se sentirán cómodos y otros se ponen violentos, y hay que trabajar sobre eso.
Absolutamente, es así. Por eso va a tomar tiempo que esto pueda suceder en la sociedad, e insisto que esto es un tema de educación. Es un tema de educación y la
de cambios de paradigma, ¿no?
Absolutamente. Y esos cambios de paradigma y de educación se pueden acelerar en el uso correcto de las redes sociales. Porque hoy las redes sociales son muchas veces instrumentos de bullying y de agresión desmedida. Y la gente hoy está exponiendo su vida privada de una manera descarnada, que los hace víctima de un montón de comentarios que hace mucho daño.
Susana, por supuesto, a igual labor, igual salario. Eso no sucede, y si no sucede, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto gana un hombre y cuánto gana una mujer en el mismo puesto?
De acuerdo a algunos estudios que hay una diferencia en Argentina de hasta un 27% por un mismo cargo.
Es tremendo,
¿eh? Es tremendo, y está dado porque la mujer, primero, no hay transparencia en cuánto es el salario ofrecido para determinados cargos gerenciales, sobre todo, o cargos en empresas. Y cuando le preguntan cuánto querés ganar, la mujer no está acostumbrada a negociar como un hombre y normalmente pide menos que lo que están pagando por ese cargo.
Menos de lo que merece.
Que lo que merece por lo es un menos, tema que hay que demostrarlo por el talento y todo lo demás, y muchas veces en una empresa vos entras con un salario determinado y vas escalando.
Algo objetivo, lo mismo que gana un varón al que le ofrecen ese puesto, a ella le ofrecen el 27% menos.
Sí,
tremendo.
¿Cómo se trabaja teniendo en cuenta las diferencias culturales? Que claro, a quienes vivimos en este mundo capitalista nos parecen primitivas, porque bueno, hay que trabajar en simultáneo, cuando todavía hay mujeres que son apedreadas por adúlteras, y por otro lado tenés estos problemas en la mesa de un directorio de una empresa. ¿Cómo se trabaja con las diferencias sobre la mesa?
Bueno, articular el diálogo en esa mesa fue difícil. Fundamentalmente consiste en encontrar los puntos en común, más que los puntos que te alejan. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos que hacerle entender a una delegada de Australia, concretamente, que estaba muy pro de poner el tema de aborto en el comunicado, y nosotros le hicimos entender que una delegada de Arabia Saudita, si firmaba, como tiene que salir por consenso, si ella firmaba ese tipo de comunicado, lo más probable es que fuera a la cárcel cuando llegara a Arabia Saudita. Entonces, hacerle entender que busquemos los puntos que son posibles de ir generando ese avance que necesitamos entre las sociedades. Y llegamos, por ejemplo, al pedido, no se pidió el tema de aborto, porque tampoco es un tema que ocupa, si bien impacta en la economía de los países, el tema de aborto y los nacimientos no deseados, porque están los pisos pegajosos, las chicas de bajos recursos, que quedan embarazadas muy jovencitas y entonces no se educan, como consecuencia que tienen que criar a su hijo, pero crían a su hijo con ellas con una educación muy básica o muy baja, y entonces el hijo también termina teniendo una educación baja, y esto genera todo un círculo vicioso.
O mueren producto de un aborto
clandestino.
Claro, o mueren producto de un aborto clandestino. Entonces nosotros lo que buscamos fue el punto en común. ¿Cuál es el punto en común que tenemos? Bueno, no vamos a hablar de este tema, pero sí vamos a hablar que la mujer tiene que tener la posibilidad de poder elegir o planificar familiarmente. Y entonces cada país verá qué herramienta le da. Entonces sugerimos a los líderes que faciliten la planificación familiar.
Claro.
Entonces ahí eso es consensuado y Arabia lo tomará de la forma que quiera tomarlo y otros países de otra manera.
Antes de irte, ¿hay mensajes?
Sí, por supuesto, desde el primer momento que empezaron a hablar, la gente está muy contenta y saludando. Mónica de Bulón, por ejemplo, dice, equidad es la palabra justa. Patricia de Ciudadela dice, me parece que la falta de educación hace que la gente se conforme con recibir un plan y no haga nada para que tenga un ingreso monetario, sea la, es decir, la paga por su trabajo. He recibido otro mensaje. Ahora la computadora no me está... Ahora sí. Me encanta la nota. También dice este mensaje. Ana del Bolsón dice, muy de acuerdo con lo que están hablando. Soy mujer, quiero respeto, trabajo, un sueldo digno, pero no quiero ser hombre. Y este último mensaje, que no tiene nombre así, Estela de Hurlingham, dice, tuve una madre tan machista que le recomendaba a mi hermano, cuando tenía 20 años, que se buscara una novia más chica que él. Así la moldeaba a su gusto.
Ay, por Dios.
Tampoco dejaba que los varones pusieran la mesa o lavaran los platos, porque esas eran cosas de mujeres. Bueno, está hablando de lo que se usaba tiempo atrás.
Sí, las escenas de las que crecimos.
Pero que todavía sigue sucediendo. Sí, claro. Muchas más familias de las que piensa la gente.
Por eso está muy bien lo que hablaban, educar a los varones.
Antes de liberarte, Susana, ahora es con total libertad, sin que te hagamos preguntas, salvo que, por supuesto, tengan ustedes, chicos, alguien una pregunta. Antes de irnos a la tanda que estamos obligados a ir, lo que tenemos que entender como conclusiones del G20 de las mujeres, del W20, la W viene de Women, Mujeres, 20. ¿Qué te parece importante? Nos están escuchando en toda la Argentina, de modo simple, que todos podamos entender las conclusiones a las que llegaron o la esperanza que podés tener después de estas reuniones.
Yo creo que una de las conclusiones más importantes que hemos llegado es que estamos en un camino que ya no hay retorno. O sea, la mujer logró una bisagra en donde el reclamo por sus derechos y la equidad no tiene retorno. Entonces, por ejemplo, me preguntaban los otros días un periódico de España qué pensaba que iba a pasar con Bolsonaro y con sus declaraciones con respecto a las mujeres. Y le dije, Bolsonaro no va a poder con las mujeres brasileñas, es un movimiento muy importante y las mujeres brasileñas hay empresarias muy fuertes y es un hombre inteligente, no creo que se vaya a oponer a ellas. Es un camino sin retorno. Y esperamos poder acelerar, esto es una de las grandes recomendaciones del W20, poder acelerar el camino de esta equidad mediante el uso de tecnología para que la educación esté mucho más accesible al resto de, a la gente, no importa dónde viva, y pueda tener con conectividad entrar en ese mundo globalizado de manera tal de ser un ciudadano pleno con todos sus derechos y su participación activa.
Pensar que en algunos lugares del mundo todavía sucede la ablación del clítoris, ¿no? Salvajemente, porque además puede pasar hasta con una Gillette, ¿no? Dije una marca, pero todos entendemos, una hojita de afeitar, para que la mujer no sienta placer. Así y sucede es. Hoy, quiere decir que en el mundo, en el siglo XXI, conviven muchos siglos. Y, así es. Bueno, pero que no tiene retorno. Susana Balbo, recomendanos un vinito, no sé, antes de irte. dice Casioli.
Vamos al punto derecho.
Entonces vos querés ir a...
No, digo,
si es por mí, en un tinto iría a un corte, porque a mí me encantan los cortes. Así que un buen Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, así un corte fantástico.
¿A qué se llama un corte?
Es la mezcla de distintas variedades de uva, en donde la particularidad de ese corte es que cada variedad muestra su mayor virtud y entonces la suma de las singularidades es mucho más.
Eso para el mundo está buenísimo. Como conclusión, buenísimo. Como metáfora, buenísimo. Volveme a decir eso último, por favor, porque para metáfora de la humanidad llevada al vinito.
Es la unión de distintas variedades en donde los caracteres que se destacan en cada una de ellas son mucho más todos juntos.
Me encantó. Viva la diferencia y viva la equidad.
Así es.
Sustentable. Gracias, Susana Balbo.
Muchísimas
¿Sabes que hoy cumple 80 años Lalo Franzen? Y estamos con ganas de homenajearlo. A ver qué viene, Fer, ponte.
Vengan todos a bailar el Stomp. Juntitos en la playa nos juramos amor. Te di media medalla y además una flor. La flor está marchita por mentirme, amor. Dame la medallita, quédate con la flor.
dame la media medalla. Dame la media medalla. Dame la media medalla. Dame la media medalla. Quiero que tú sepas que lo de la playa ya todo, todo acabó. El beso que me diste casi de compasión resultó ser un chiste de amor en vacación. Juntitos en la playa nos juramos amor. Te di media medalla y además una flor. Dame la media medalla.